Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, el informe Aristas, divulgado el pasado 23 de octubre por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED, indicó que 7 de cada 10 alumnos de escuelas de contextos desfavorecidos no logran una buena comprensión de los textos. También hay que decir que cerca de un 50% que no viven en contextos desfavorecidos tampoco, ¿verdad?, tienen una buena comprensión de los textos. Estos datos alarmantes dispararon a su vez una discusión que lejos está de aportar una solución a este y otros graves problemas de la enseñanza. La interpretación política, la edulcoración, ¿verdad?, de las cifras que tratan de bajar el perfil, ¿verdad?, la problemática, motivaron la renuncia del director técnico del INED, Mariano Palamidesi, molesto por la actitud de las autoridades, que salieron enseguida a fustigar su posición. Lo que el informe demostró no es sino el agravamiento de la segmentación de las posibilidades educativas de acuerdo al origen sociocultural y económico de los chiquilines, una realidad considerada alarmante por el exdirector nacional de educación, actual director de inicial y primaria del colegio José Pedro Varela, Juan Pedro Mir, a quien ya es un gusto recibir a partir de estos minutos. Bueno, un placer, hace tiempo que no nos vemos, Juan Pedro.
Hace tiempo, un gusto grande estar acá.
Bueno, estuve siguiendo tu preocupación, que ha sido de siempre, porque aquí has estado hablando siempre de temas educativos, y me consta por el tiempo que nos conocemos que es un desvelo para vos todo esto, como seguramente para muchísimos maestros y distinta gente de la educación. Pero bueno, así estamos en esta foto, ¿no? Casi el 50%, 48% de los alumnos de tercero en primaria no tiene comprensión de textos. Ahora después, vos sos el que sabés y leíste seguramente todo el informe. O sea, yo he visto algunos tweets que has tirado, cuestionando muchísimo además las habilidades, después el tema de la matemática, que también es muy grave y también hay que hablarlo, pero bueno, los números gruesos, ¿no? Un 48% de alumnos de tercero en primaria que no tiene comprensión de textos, que cuando se compara la salida de sexto, después me vas a decir si estoy en lo correcto o no, pero lo que yo ya estuve observando, o queda igual o empeora. No se puede decir que mejora, porque hay un sexto nivel allí en la comparativa, lógico, porque vos vas sumando cosas, habilidades, incluso para la lectura, pero claro, no te permite cotejar a la par. Pero de todas maneras, aún adaptando, digamos, no estoy haciendo una ponderación de los resultados en los distintos niveles, yo por lo menos digo que de tercero a sexto, además de tener estos números, no se mejora, o se queda igual o incluso se empeora. Ahora me decís si tengo razón o no, puedo estar equivocado, ¿no? Decíamos, el otro número, 71% de escolares de tercero que no entiende lo que lee, con todo lo que significa, porque estamos hablando de las dos razas, como decía Palamidesi, que la verdad la metió en un ángulo, es triste tener que decirlo, pero es verdad. O sea, se están creando dos razas, gente que, como no tiene con qué, vamos a decirlo de alguna manera, económicamente, socialmente, está guetizado, está al norte de Avenida Italia, al norte del Río Negro, tiene carencias de todo tipo, no accede a una educación que en otra época era la que accedíamos todos por igual, ricos, pobres y clase media. Y yo sumaba dos cosas más y ya te escucho porque realmente te quiero escuchar a vos. Nos recordábamos aquí en el programa que en el año 2013... ya se consignaba que más del 30% de los aspirantes a maestros tenía dificultades para leer y escribir. Estos eran datos que fueron relevados en su momento, en 2013, ya han pasado 5 años, por El País y después reproducidos por El Observador, datos suministrados por la directora del Instituto Normal de Montevideo. Tengo los links, tengo todo. Y sumamos a esto, que fue algún tiempo después, 3 años después, en el 2016, en agosto, una nota de búsqueda en donde se hablaba que la Corte estaba preocupada por la formación de futuros jueces. Solo uno de cada 4 pasa la prueba para ingresar a la escuela judicial, y el mayor problema que había era dificultades, escuchen esto, para gente que está estudiando para ser juez, dificultades para argumentar de forma coherente y seguir un hilo de pensamiento. Juan Pedro, te escucho.
Me tiraste con todo el...
Te tiré con todo. Bueno, no, pero es un panorama global, ¿no?
Quería tener un panorama global. Yo, ¿no? Si me permitís, dos anécdotas o dos comentarios iniciales. Yo fui criado en una casa de origen trabajador, donde mi viejo a los 3 hermanos nos decía esta frase: la cultura es libertad. Nosotros teníamos, como toda persona de 40 y pico de años, en un barrio común y corriente, el Cerrito, no teníamos grandes beneficios materiales. La salida máxima era de la Plaza del Ejército a jugar en skate o a la Plaza 12. Pero el viejo, con los tres elementos que decía, la cultura es libertad. Yo creo que lo resumía de una forma maravillosa.
Sí, sí.
Y quiero hacer otro ejemplo también que va en este sentido. Pedro Figari, don Pedro Figari, liberal, masón, abogado, colorado, todas cosas que forman parte de la identidad del siglo XX en este país. Don Pedro Figari creó la Escuela Nacional de Artes y Oficios. Y el objetivo de don Pedro Figari, por el cual después se terminó yendo, pero el objetivo cuando crea la Escuela de Artes y Oficios, ahí en San Salvador, que era una escuela de corte militar, pero el objetivo pedagógico de don Pedro Figari, uno de los más grandes intelectuales de este país, era que el obrero tenía que ser artista. Porque toma, y es el que... Y la Escuela de Artes y Oficios es la que diseña, por ejemplo, los muebles de la casa de Eva Ferreira.
Claro.
¿No? Entonces, el obrero tenía que ser artista porque... Vuelvo a la imagen de mi padre, que no era obrero Figari, era simplemente un inspector de un ministerio. La cultura es libertad. Sin Entonces, duda. En un país como el nuestro, que por sus dimensiones, que por su estructura demográfica, no asume que en la cultura que pone a circular en sus ciudadanos le define la condición de vida, realmente es un país que va a seguir siendo segmentado y es un país que se va a parecer cada vez menos a lo que soñaba aquella, entre comillas, Suiza de América, y se va a parecer cada vez más a los países segmentados de América Latina y del resto del continente africano.
Cuando fuimos un faro de cultura en el mundo, no en el continente, en el mundo.
Recorre cualquier museo de artes plásticas de distintos países del mundo y siempre va a encontrar un cuadro uruguayo.
Y la generación del 45, entonces, que yo siempre digo, es una generación directa hija de la reforma bareliana, porque en los años te da, están esos tipos, habían nacieron en pleno desarrollo de la reforma bareliana.
El ingeniero Macera, hijo de la educación pública, matemático mundial, o sea, ese Uruguay. Entonces, yo amo el fútbol, al contrario tuyo, soy un fanático e hincha de Peñarol, amo el fútbol, celebro, pero cuando este país celebra el cuarto puesto o quinto puesto en el mundial,
Y no ve los
otros elementos, realmente creo que tenemos problemas civilizatorios importantes para nosotros.
Pero además hablábamos fuera de micrófonos con Juan Pedro Mir, que está aquí con nosotros, algo que yo decía de manera grosera. Si Uruguay fuera un país industrial, vos podés decir, bueno, ¿qué está? Porque digo, está la frase de Guy Debord, que siempre gusto de citar, que la ignorancia solo se produce para ser explotada. Me parece que es una definición fantástica, un tipo que fue un teórico espectacular, el teórico del mayo francés del 68. La ignorancia solo se produce para ser explotada. Entonces, vamos a usar pensamiento perverso, porque esto hace 20 años que se viene cayendo a pedazos y nadie mueve un dedo, ¿no? O por lo menos no logra que los que pueden mover los dedos los muevan. O no mueve la aguja aunque haga acciones a ese respecto. Si la ignorancia solo se produce para ser explotada y esta gente no pone ni recursos ni cabeza para mejorar la educación, o sea que quiere gente ignorante, vos decís, bueno, para que piquen piedra, para que levanten pirámides, pero es que nosotros no tenemos industria, no vamos a levantar pirámides, no vamos a hacer... O sea, nosotros lo que necesitamos aquí en realidad es desarrollar la mente, precisamente, porque somos un país de servicio pequeño.
Y tenemos todo para hacerlo, tenemos 40.000 niños por corte, hay ideas... Hay luces muy claras, muy buenas. Yo soy un fanático defensor del Plan Ceibal y de algunos proyectos del Plan Ceibal, como la red de escuelas, la red global que está incluida con escuelas del primer mundo, los proyectos de programación. Creo que ahí hay una luz. Creo que para hacer una pequeña introducción, más allá de esto, yo creo que realmente el Uruguay está en problemas que tienen que ver con temas gruesos, que es el tema de la libertad y el tema del conocimiento. Acá estamos, cuando estamos hablando de los problemas, que no son problemas de que si el niño aprende el pluscuamperfecto o no. Un niño que sale de sexto año, no importa el contexto, y no es capaz de adivinar la intención comunicativa del texto que tiene delante, realmente tiene problemas con la libertad.
Está en el horno. Déjame citar nuevamente a Wittgenstein, considerado, lo hemos dicho muchas veces, el Sócrates del siglo pasado, que decía, los límites de mi lengua significan los límites del mundo, dijo el filósofo, lingüista, lógico, matemático, Ludwig Wittgenstein, nacido en 1889, muerto en 1951, el autor del Tractatus y otras obras que algunos conocerán y otros no, un tipo realmente muy, un capo, un genio, austríaco, que lo decían, lo resumían estos tres pasos, ¿no? El lenguaje, la lengua, está compuesta de proposiciones asertivas sobre cosas que pueden ser verdaderas o falsas. El mundo está compuesto de hechos, o sea, las cosas son de determinado modo. Las proposiciones, decía Wittgenstein, son imágenes de los hechos, del mismo modo que los mapas son imágenes del mundo. Clarísimo. Entonces, ¿qué pasa si yo no puedo, ¿verdad?, contarle a la gente lo que pasa? No, uh-huh. No puedo desarrollar los mapas que son las imágenes. No puedo contar el mundo. Si no puedo contar el mundo, no tengo mundo, o tengo un mundo muy pequeño. Uh-huh. Esa es la limitación del lenguaje, lo que lleva a esa máxima. Los límites de mi lengua significan los límites del mundo. ¿Cómo vas a hacer para tener raciocinio, criticismo, para criticar, para comparar, para decidir?
Los datos que hoy da el INER no son datos de ahora, son datos que yo estaba rastreando antes de venir a conversar contigo, por lo menos desde el año 92, el informe que hace la CEPAL, comendado por Rama, cuando dice qué aprenden y quiénes aprenden en los liceos de Uruguay, que fue el germen de lo que fue la reforma posterior después. Pero ya el Uruguay tiene evidencia científica de que hay una fractura cultural muy grande. O sea, ya no es de ahora, no es de este INER. Tiene más, o sea, sintetizo, la democracia uruguaya ha construido reformas muy importantes y los uruguayos en la democracia del 85 para acá tenemos mejor salud, vivimos más tiempo, bajó la mortalidad infantil. Es más, se puede, sin hacer propaganda política de ningún tipo, desde el 2005 para acá ha habido cambios importantes en los sistemas de salud, ha habido y son logros, tenemos una máxima libertad social, tenemos, uh-huh. Tenemos desafíos gigantes, pero tenemos libertad de orientaciones sexuales. Yo creo que el Uruguay es un Uruguay mucho mejor que el Uruguay del 85 para acá. En educación, el problema es que los que algunos sostenemos es que quedarse quieto significa perder, porque con quien compite Uruguay, claro. Nuestros hijos ya no alcanza con una lengua. Nuestros hijos tienen que entender, escribir y pensar en dos lenguas, pero no desde el punto de vista para que sean empleados de hotel. No es una cuestión meramente mercantil, es la capacidad de insertarse y de aprovechar lo que el mundo hoy culturalmente los pone. Entonces, en educación, el sistema educativo uruguayo tiene un enorme, ha hecho esfuerzos, hay que reconocer esfuerzos, ha crecido la educación inicial, se ha extendido la educación media, hay desarrollo en el plan CIBAL, pero acá es donde uno toma opciones, dice, bueno, este crecimiento o esta mejora presupuestal, esta mejora implicó cambios que afectan la vida de los sectores y del país. Para algunos de nosotros, basado en la evidencia empírica, no. Y lo que nosotros vemos claro, particularmente desde el 2015 en las pruebas PISA, refrendada hoy, claro. El problema, estimado Daniel, no es solamente en los sectores que quedan por fuera, en la fractura social. Familias que manejan 40 palabras, familias que desechas por 30 años de exclusión. El rostro más duro del Uruguay profundo acá en la periferia, ese círculo que rodea a la periferia uruguaya, de los barrios Colón, que realmente son personas que no conocen, no pueden leer la obra.
Ah, es terrible.
Estoy hablando de personas que no saben la. Y te voy a contar una historia de mucho amor. Hay padres que van a buscar a sus hijos a la escuela una hora antes porque no saben leer la obra.
Ah, es terrible.
Eso es acá.
Es terrible. Exacto. En Uruguay, pensando
en Uruguay, todo lo que hemos tenido. Querido Daniel, en Uruguay hay gente que no puede leer la obra. Entonces, la situación de exclusión de nuestros queridos compatriotas, lo más duro, bajó, por supuesto que bajó, y todas las políticas sociales, no voy a entrar en esa discusión, pero que seguimos teniendo un cinturón de miles y miles de uruguayos excluidos, porque capaz que comen mejor que antes, pero excluidos del circuito social de inserción. Son decenas de miles de niños que no conocen el mar.
Es cierto eso.
Que no conocen. Que
no salen, o sea, del barrio, no pueden salir de su barrio.
No, que no conocen el 18 de julio.
No, claro, no salen de sus barrios. Está guetizado. Montevideo, nosotros lo decíamos.
La fractura social tiene su correlato en la fractura. Entonces ahí yo tengo dos opciones como educador. Yo, mi oficio es ser maestro. Yo como maestro tengo dos opciones. Entonces esto es un tema social, no es un tema de la escuela. A lo cual yo me baso en la literatura que dice hay gran peso social. Por supuesto, si yo tengo una familia que me ayuda a circular por la ciudad, con la cual voy al parque en el domingo, con la cual voy a la biblioteca pública. Uruguay no tiene bibliotecas públicas. Gastamos $50,000 en ver a las elecciones, los amistosos, sí, y no tenemos bibliotecas públicas. Cierro paréntesis. Sí. Eso me enoja,
terrible,
mucho. Me enoja,
sí, mucho. Es tremendo.
Y es un indicador. $50,000 que no vamos a recuperar para ver... Amo la selección.
Pero además lo que le quitan a los chiquilines.
No tenemos bibliotecas públicas dignas.
Lo que le quitan con la falta de lectura a los chiquilines. Entonces, lo digo como cualquier uruguayo necesitado, de hijo de padres divorciados. Lo que me rescató a mí la lectura, a mí, que soy uno más, un uruguayo más, te cercena la vida, la calidad de vida te cercena esto.
Y hay un montón de puntos, pero. El tema por un lado la fractura social que afecta al conocimiento, indudablemente. Pero después, y aquí es la pregunta que como educadores nos tenemos que hacer, es esas instituciones que fueron tan exitosas en la modernidad y en nuestro país para habilitar el ascenso social y la cohesión social, si hoy son las que estamos dando respuesta y podemos dar respuestas de la fractura social.
¿Y qué decís?
Y yo digo que no. Yo digo, y es mi lectura de los datos que tengo acá.
Claro. O sea, hay que trabajar en el área de la educación, pero evidentemente hay que trabajar...
La educación sola no puede.
Sola no puede.
No, tiene
que trabajar con la parte social.
Pero aparte se dan situaciones donde tenemos un sistema de gobierno, de cómo gobernar la cosa pública que seguimos fragmentando. Uruguay gasta millones de dólares anuales en, por ejemplo, en el subsidio y la atención a clínicas psicopedagógicas que por vía de FONASA atienden a los niños con discapacidades. O con disfuncionalidades, trastornos específicos del lenguaje. Claro. Bueno, ese niño, vos fijate, ese niño tiene que salir de la escuela. Claro. La madre, por lo general son las madres, lo tiene que ir a buscar antes a la escuela, se tiene que tomar el ómnibus, porque las clínicas por lo general están en el sur de Montevideo, o en el centro, y ni hablar de escuelas rurales, o algo. Tiene que tomarse el ómnibus, tener el tratamiento y volver. Entonces, cuando decimos, bueno, pero capaz que podemos pensar otro modelo de articulación entre lo que se gasta en salud, previsión social y educación, de manera que las atenciones estén más vinculadas a los centros. Eso es un ejemplo. Pero yendo a los datos, ¿no? Yendo a los datos duros. Los datos duros nos muestran que está, a nivel de aprendizajes, está absolutamente fragmentado y que depende donde la cigüeña te haya dejado, vos tenés mayores o menores probabilidades de que te vaya bien.
En la vida, porque me gusta rescatar esa frase en medio de la polémica que se armó cuando estuvo Palamidesi, el que no aprendió a leer en primaria lleva un hándicap toda la vida que alguno puede confundir porque el hándicap en lo deportivo es algo beneficioso.
No, es una ventaja,
en realidad, ¿no? Es una desventaja, tiene las dos acepciones, claro, y son contradictorias las dos. En el mundo del deporte es una ventaja, en el mundo es una desventaja. Lo que quiso decir Palamidesi es que era una desventaja.
Y también está bueno discutir qué es el concepto de alfabetización. Capaz que nuestros abuelos eran analfabetos, mi abuela era analfabeta, pero era mujer que se podía desenvolver ampliamente en la sociedad, porque era tan viva, claro, que era analfabeta, nunca pudo aprender a leer mi abuela, nunca pudo aprender a leer. Pero ella era una mujer que se circulaba, se movía, trabajaba, iba, buscaba estrategias alternativas para poder resolver la situación. Pero hoy capaz que salís de la escuela sabiendo decodificar lo que dice un texto publicitario, pero no entender los temas profundos, bueno, y mucho menos poder producir mensajes, escribiendo, claro, mensajes o leer textos de una densidad, porque leer 3.000... Hoy por hoy una persona que no puede leer 3.000 palabras y entender las cuatro ideas centrales es un moderno analfabeto.
Claro, estoy de acuerdo.
Mi querida abuela era más alfabetizada en aquel, claro, contexto del Uruguay del 20 y del 30, claro, que hoy un chiquilín, claro, que no puede leer 2.000 caracteres,
sí, sí,
3.000 caracteres,
tenés razón.
Y entender las cuatro ideas centrales.
Bueno, es parte de lo que decís vos, la tragedia nacional, que además incluye esto que decías, que es perfecto, que menos de un cuarto de los niños de sectores medios, ya no hablamos de los más necesitados, llegue a los niveles más altos evaluados en matemática como han sido evaluados, es un problema grave, decíamos.
Ahí va, porque siempre nos bajamos, nos fijamos en el drama...
Que está bien, claro.
Sí. Pero el informe PISA 2015 nos dejó clarísimo que el problema se da a nivel también de los sectores medios. Los que no fracasaron en el 2002. nuestros hijos que siguieron comiendo, nuestros hijos que siguieron yendo a la escuela, que siguieron teniendo vacaciones, que van a instituciones públicas o privadas de contexto favorable, porque tampoco es un tema de distinción público-privada, no. Es un tema del lugar que tiene. Y los niveles de excelencia son marginales. Entonces, cuando traté de simplificar los cuadros para conversar con ustedes, ¿no? Yo tengo que los niños de sexto año, en los niveles más altos de matemática, del contexto muy desfavorable, los niveles 4 y 5, solo en el 12%, ¿qué significa que solo... Que
4 y 5 son los más altos, ¿verdad?
No, los más altos. Sí. ¿Qué significa? Es un chiquitín que no puede abstraer de las funciones no puede entender el cálculo, no puede desarrollar el cálculo de un aproximado de un edificio de los metros cuadrados que precisa para hacer un piso
o una cancha de fútbol, como hacían en una de las muestras.
Significa que yo le pongo un 2 al cubo y no sabe qué es 2 al cubo. Y vos me podés decir, Juan Pedro, ¿y eso para qué le va a servir en la vida? Como no, si una persona después de 8 años de escolaridad no logra,
no está en el horno,
no puede construir el edificio, y la culpa después le va a caer en los pobres profesores del liceo. Cuando caiga en el liceo ese chiquilín y tenga que aprender la matemática que su santo profesor va a tratar de enseñarle, porque es una herramienta central de lógica, pero el chiquilín no va a entender que la diferencia entre un número divisible y no divisible entre tanto.
Pero además hay bajísimas respuestas correctas para problemas del tipo de saber cuántas hortalizas se recogieron en una huerta escolar. Y es terrible, vos mirás y decís, pero no saben la cantidad de hortalizas, y no estamos hablando de mucha cantidad, estamos hablando de sumar 2 lechugas con 2 rábanos, con 2 rabanitos y 4 zapallitos.
Sí, ¿no? Eso es a nivel de tercero. A mí me preocupa, junto con eso, que los niveles 4 y 5 en matemática, que son los niveles después de 8 años de escolaridad, con XO, con plataforma PAM, con libros de matemática, con clases. En este país no hubo terremotos, en este país no hubo maremotos, no hubo guerra. Niños que fueron comidos todos los días a la escuela y tuvieron una maestra, un maestro que los esperó con afecto, los trató con afecto. En las evaluaciones que aparecen de clima educativo, tanto maestro como niños rescatan el clima de las clases y el clima de afecto que se da en las clases. Las escuelas siguen siendo lugares sanos para nuestros niños. Pero solamente el 23% de los sectores medios llegan a los niveles más altos.
No, estamos en el horno.
Entonces, solamente menos de un cuarto. Y en los sectores más favorecidos, la mitad.
Estamos en el horno.
Entonces, entonces tú me puedes decir, bueno, Juan Pedro, tú sos un intelectualista, para ti lo único que te importa es el conocimiento académico, cosas que uno escucha, ¿no? Entonces, y digo, si no me importa el conocimiento, si yo en la modernidad actual no me importa el conocimiento académico que le va a permitir a un niño que nació en la tómbola, sacó el 5 de oro porque nació en determinado hogar que le permite, y solamente los niveles altos de un programa del que tuvo que estudiar llegó a la mitad, cuando los estándares es que dificultades tiene entre un 9 y un 10%, o sea, tengo un 40% de chiquilines, y ahí es donde algunos decimos, hay que poner énfasis en aspectos metodológicos. Otros países lo hicieron, los países serios lo han hecho, han logrado esos avances significativos, lo lograron desde siempre hablamos de Finlandia, hablamos de Suecia, hablamos de Dinamarca, hablamos de Japón, hablamos de China, hablamos de Singapur. ¿Qué hicieron? Método, constancia, tiempo, formación, valoración de maestros y materiales didácticos. Los libros están, las plataformas están, el tiempo está. Entonces, lo que Uruguay necesita para lograr que los que están abajo suban y los que están arriba terminen de subir, es primero volver a poner el conocimiento formal y el conocimiento como herramienta central para el poder del desarrollo de nuestras niñas.
Al alcance de todos.
Y combatir discursos, perdón, la palabra combatir no me gusta, la vez sustituir por otro, debatir con discursos, problematizar discursos hedonistas que afirman que las escuelas son lugares donde los niños tienen que divertirse y ahí las familias tienen que colaborar. Cuando yo siempre digo lo mismo, cuando despedimos a nuestros hijos, vayan a la escuela, no le digas divertite en la escuela. estudiá en la escuela, divertite en el Parque Rodó, divertite cuando vengas a casa y veas un rato la tele. Sí. Para la escuela,
que no sea sufrimiento, pero no tiene por qué ser diversión.
Exacto.
Que no sea sufrimiento, claro, ahí vamos a convivir.
No, porque aprender también da felicidad.
Sí, claro.
Y aprender...
Claro.
Y,
pero si no, no, es una fiesta.
Estamos
no es una
fiesta. Dejando el conocimiento serio...
Tal cual.
Y plantear que el conocimiento serio y sistemático lo estamos dejando en los márgenes de las élites. Y ese es realmente un problema democrático. Es un problema de democracia y es un problema de libertad. Entonces, es preocupante los niveles, es terrible que en los niveles 1 y 2 el 74% de nuestros chiquitos, 74% de nuestros chiquitos tengan de 6 y 7 años, lleguen a los niveles más bajos en matemáticas. Que asuman con los dedos.
La seguimos, perdón. Juan Pedro, la verdad te agradecemos mucho. Una tragedia nacional, como dice es Juan Pedro, este informe del INED, habrá posibilidad de volver a hablar con el actual director de inicial y primaria del colegio, José Pedro Varela, ex director de educación. Bueno, se fue del cargo por decir de que no se iba a poder transformar el ADN de la educación de Uruguaya. Estaba en lo cierto, Juan Pedro Mir. Un placer, Juan Pedro. Gracias por haber venido.
Gracias.
Rompecabezas. Power to the people. Enteramente libres. Power to the people. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Power.